Santiago, capítulo 1, versículo 13. Santiago 1, 13. Vamos a leer hasta el versículo 18. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Alguien dijo una vez que errar es de humanos. Culpar a Dios por ello es más humano todavía. Errar es de humanos, pero culpar a Dios por ello es más humano todavía. Cuando algo bueno le sucede a alguien o cuando hace algo bueno, el hombre se roba la gloria. Se cree que eso salió de él, que es que él es bueno, que es que él tiene capacidades que le hacen singular. Y se encarga de hacer saber a los demás que él fue la razón de ser de eso que se llevó a cabo. Pero cuando algo malo sucede, la tendencia del hombre es buscar la culpa o la razón en una fuente externa. La culpa es de las circunstancias o de los que le rodean. Esa actitud es una actitud muy vieja. Fue lo mismo que Adán y Eva hicieron en el huerto. En Génesis capítulo 3, si pueden leerlo, en Génesis 3, 11, leemos que Dios le hizo esta pregunta al hombre: ¿has comido del árbol de que yo te mandé, no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Adán admitió haber comido, pero él culpó a Dios y a Eva de lo sucedido. Él se vio a sí mismo como un agente pasivo en todo lo que ocurrió. Y es como si él hubiera estado diciendo: nada de esto hubiera pasado si a ti no se te hubiera ocurrido darme esa mujer. La culpa era de Dios. ¿Pero era Dios el culpable? ¿Era Dios realmente el culpable? Él está diciendo: me diste esa mujer. Y acerca de Eva dice: y ella me dio del árbol. Fue lo que ustedes hicieron. Y el texto en el hebreo allí es muy enfático: ella misma fue que me dio. Fue ella es la culpable. Y vemos luego cómo Eva le pasa la papa caliente también a otro. Dice en el versículo 13: entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Fue la serpiente. Ella tiene la culpa. Y la oración allí recoge esas palabras de Eva, enfatizando a la serpiente. Comienza la oración: la serpiente. Ella es la culpable. Ella no es de culpar. La serpiente es la que tiene la culpa. Si Adán y Eva hubieran sido inocentes, si toda la culpa hubiera sido de la serpiente, entonces Dios no habría castigado al hombre como lo castigó. Pero la realidad es que eran responsables. El tentador proveyó la ocasión, las circunstancias para que ellos pecaran. Pero ellos tenían la responsabilidad del pecado. Ellos cometieron la acción de pecar. Y desde que el pecado entró al mundo, una de las consecuencias que se produjeron en la naturaleza humana fue la indisposición a admitir culpabilidad, a aceptar la responsabilidad de nuestras acciones. Y desde niños estamos practicando eso. La culpa es de otro siempre. La culpa es de alguien más. de alguna manera mi responsabilidad queda atenuada por la circunstancia o por otra persona. De manera que la manera más fácil de tratar con nuestros pecados es echarle la culpa a otro. Echarle la culpa a otro, eso es lo más fácil. ¿Por qué Adán hizo lo que hizo? ¿Acaso fue que Eva llevó una 45 y se la pegó en la 100? Toma, coma. No, él lo hizo voluntariamente. Él sabía lo que estaba haciendo. Santiago da la explicación de por qué Adán hizo lo que hizo. Pero no solo respecto a Adán, sino la verdad de por qué también nosotros hacemos lo que hacemos. Dice el texto en Santiago, cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Así lee la Biblia de las Américas. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados míos, no os engañéis. No es solamente Adán que pecó de esa manera. Nosotros también pecamos de esa forma. Y nosotros lo primero que quiero mostrarles que el texto nos da, es que el texto da una prohibición. Una prohibición contundente con palabras absolutas. Versículo 13. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Yo he titulado este mensaje, defendiendo la reputación de Dios. Defendiendo la reputación de Dios. Y aquí Santiago está poniendo un alto a cualquiera que se le pueda ocurrir la idea de que Dios es el autor del pecado, el incitador hacia el pecado. No. No diga a nadie que es tentado de parte de Dios. Santiago ha hablado acerca de las pruebas en sentido general, en los versículos 2 al 12 que ya hemos estudiado. Y él pasa ahora a hablar de la tentación de una manera más específica. Y se ve claramente por esa expresión que él utiliza, ser tentado por el mal. Y aquí él no está hablando de prueba, de poner a prueba algo sencillamente para fortalecer su carácter, como él ha dicho anteriormente. Sino que él aquí está diciendo específicamente que esta es una tentación, una incitación al mal. En la sección anterior, Santiago unió el término tentación con la expresión griega de ser aprobado o pasar la prueba. Él no hace eso en esta sección. El propósito es muy diferente. Este tipo de actividad es para llevar a alguien a cometer el mal. De manera que Santiago no confunde la idea del término cuando él lo utiliza, ni quiere que sus lectores lo hagan. No nos confundamos, y recuerden que la palabra griega es la misma, tanto para prueba o tentación, pero el concepto teológico es diferente. Una cosa es la definición de una prueba y otra de una tentación. Y Santiago dice, no se equivoquen, no es lo mismo, no se equivoquen. Las pruebas vienen de la mano de Dios. Él quiere que nosotros salgamos con un carácter probado, edificados, con frutos en nuestras vidas por esas cosas que llegan a nuestras vidas. Pero la tentación no. La incitación al mal no es algo que viene de Dios. Dios no nos incita al mal. Y Él por eso lanza una prohibición de forma clara y muy contundente. No diga nadie que es tentado de parte de Dios. Nadie debe decirlo, jamás cuando sea tentado, que eso fue de parte de Dios. La Biblia de las Américas comienza el texto exactamente como lo hace el texto griego, poniendo el énfasis en que nadie debe hacerlo. ¡Nadie! Podemos argumentar por mil razones diferentes que la causa de la caída es de nuestra caída es esto, aquello o lo otro, cosas que nos puedan facilitar el camino al pecado, pero nunca es cierto que Dios nos tentó. Adán fracasó en su intento de echarle la culpa a Dios en un sentido, como ha fracasado todo intento que el hombre ha realizado después de él. Porque la palabra de Dios es la que tiene la razón. Jamás debemos ni siquiera concebir la menor sugerencia de que es Dios quien nos está tentando. ¿Y saben qué? Santiago dice eso porque había personas a quienes él les estaba escribiendo que estaban haciéndolo. Dejen de hacer eso que algunos de ustedes están haciendo. ¿A quién se le puede ocurrir echar la culpa a Dios de él estar incitando al mal? Sí. A nuestras mentes viene semejante idea en circunstancias. Cuando nosotros nos vemos cayendo al mal, cuando queremos justificar el que vamos a caer en el mal, o cuando queremos defendernos después de haber caído en el mal, nuestras mentes son capaces de albergar la idea de que Dios tienta al mal. Y Santiago dice, jamás, que jamás se nos ocurra semejante cosa. Si hay algo que nosotros tenemos que defender, es la reputación de Dios. La reputación de Dios. Admite tu culpa, confiesa tu pecado, pero no digas que Dios es el culpable. No digas que Dios es el culpable. Hermanos, nosotros somos dados a atenuar la culpabilidad de nuestras faltas. No, yo no soy más espiritual de lo que yo soy, porque imagínate en las circunstancias en que yo vivo. Pero pregúntate delante de Dios si realmente tú tienes excusa para no ser más espiritual de lo que tú eres. No pensemos solamente en el pecado, en cometer activamente ciertas cosas groseras. Pensemos también en lo que es el entregarnos a dejadez, el entregarnos a pereza espiritual para no ser mejores de lo que somos. Hay personas que se van a quedar ahí, en lo mismo, porque ya ellos están empecinados en que ellos están bien. Ellos están bien. Y hermanos, eso no está bien. Eso señala que hay una falta en nosotros. Dios nos dice que debemos seguir hacia adelante, que debemos crecer, que no estamos del todo bien. ¿Por qué es que Dios nos va a glorificar? ¿Ustedes saben por qué es que Dios nos va a glorificar? Porque es que no somos todo lo que debemos ser. No somos todo lo que debemos ser. Y te darás cuenta, cuando llegas a la presencia de Dios, cuánto había que trabajar. Cuánto había que trabajar. Pero hermano, no nos defendemos y nos añoñamos demasiado. Eso es parte de nuestra herencia y nosotros somos culpables por eso. Admitamos nuestras propias culpas y vamos a progresar espiritualmente. Vamos a progresar eso. Santiago va a elaborar un poco más de esto en el capítulo 4. Ese hecho de que nosotros realmente reconociendo nuestras faltas que podemos encontrar gracia. Cuando somos humildes, Dios nos va a exaltar. Pero si nos exaltamos, Dios nos va a humillar. Dios nos va a humillar. Entonces, si de pronto te ves en medio de la tentación, debemos tener mucho cuidado. Debemos tener mucho cuidado. Porque si damos cabida a la idea de que Dios puede tener algo que ver en el asunto, no, pero fue Dios quien me puso esta situación así para que yo cayera, déjame ya entregarme porque si fue Dios mismo. No, no y no. Dios no incita al mal. Esa idea no es de Dios. Esa idea viene del mismo infierno. Y por eso es que Santiago ve necesario dar esa advertencia. Esa advertencia es necesaria. Y él lo aclara con un absoluto. Una declaración incontrovertible. Una declaración que es más firme y sólida que el hecho de que tú y yo estamos aquí hoy. Y es que Dios no puede ser tentado por el mal. Dios no puede ser tentado por el mal. Eso es difícil de concebir, ¿verdad? Porque tú y yo somos tan débiles. Y tú y yo sabemos lo que es la tentación. Pero en Dios eso no existe. Dios no puede ser tentado por el mal. ¿Saben qué es lo que nosotros admitimos cuando reconocemos que somos tentados? Que a veces para nosotros el pecado se ve bien. Sabe bien, luce bonito, que es agradable. Cuando nosotros reconocemos que somos tentados, eso es lo que estamos diciendo, que hay ocasiones cuando el pecado nos luce bueno y no lo queremos comer, lo queremos disfrutar. Eso es lo que está diciendo este texto. Ahora, cuando dice que Dios no puede ser tentado por el mal, está diciendo que en el corazón de Dios el pecado nunca encuentra un eco. En el corazón de Dios no es así. Vamos a ver cuando Santiago explica el proceso de la tentación, qué es lo que ocurre. Ese proceso no se aplica a Dios. Ese proceso no se aplica a Dios. No hay nada apelable en el corazón de Dios al pecado. Nada. El pecado no puede apelar al corazón de Dios a nada. Antes bien vemos la demostración en la Escritura de que Él aborrece el pecado. Dios abomina el pecado, como usa Proverbios capítulo 6, ese lenguaje de que 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Dios abomina el pecado. Él no tiene nada que ver con el pecado. Su naturaleza es de santidad. Por eso dice 1 de Juan capítulo 1 que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. No hay tinieblas en Dios. Él es pureza completa. Una luz pura. Dios no puede ser tentado por el mal. ¿Y qué está tratando de Santiago de hacer con esto? ¿De hacer un despliegue teológico? ¿Está él aquí tratando de la doctrina de Dios, enseñando a estos hermanos que no la conocían? No, él está sencillamente demostrando su punto. Para demostrar que Dios no es el que está tentando, él usa el argumento de que Dios no puede ser tentado por el mal. Y el punto es, si Dios no puede ser tentado por el mal, Él no va a tentar a nadie. Si Él no tiene nada que ver con el pecado, si Él es un enemigo del pecado, un aborrecedor del pecado, Él no nos va a tentar. Ese es el argumento que Él está usando. Si nuestra teología es correcta, eso se aplicará en nuestra vida cristiana, en nuestra lucha contra el pecado. Si nuestra teología de Dios es correcta, si lo que creemos de Dios, de que Él no es tentado por el mal, es correcta, no se nos va a ocurrir la idea de que Dios nos está incitando al mal. Es una imposibilidad moral de Dios tener nada que ver con el pecado. Una imposibilidad moral. Hay personas que tratan de llevar la contraria de las cosas de Dios siempre. Y creen que están haciendo un despliegue de inteligencia. Cuando, por ejemplo, alguien dice, ustedes creen que Dios es omnipotente. Pero para mostrarte que Dios no es omnipotente, te voy a decir algunas cosas que Dios no puede hacer. ¿Dios puede mentir? No. Él no es omnipotente. ¿Realmente creen que están haciendo un despliegue de inteligencia enorme? ¿A que Dios no puede hacer una piedra que Él mismo no pueda cargar? No, Dios no va a hacer una piedra que Él mismo no pueda cargar. Dios no va a hacer eso. Dios no se puede Él mismo matar. Dios no se puede matar. Él no puede hacer eso. Él no puede dejar de ser Dios. Él no puede ser Dios y no Dios al mismo tiempo. Le concedo todo eso, eso es verdad. No es un despliegue de inteligencia usar esos argumentos para decir que Dios no es omnipotente. Ser omnipotente significa que Dios tiene poder absoluto sobre su creación. Eso es ser omnipotente. Y Dios es omnipotente. Pero cuando aquí dice que Dios no puede pecar, está diciendo, tú ves, Dios no es omnipotente, porque no puede pecar. Dios no puede ser tentado. Eso no atenta contra su omnipotencia. Quien hace esa pregunta no entiende la naturaleza de Dios, obviamente. Obviamente no entiende la naturaleza de Dios. Y está utilizando una lógica ilógica. Dios no puede ser tentado por el mal. Y Jesucristo no fue tentado. ¿No encontramos en los evangelios la historia de que el Señor fue tentado? ¿Fue Cristo tentado o no fue Cristo tentado? Sí, Cristo fue tentado. Dice la Escritura que Él fue tentado. Pero dice Santiago que Dios no puede ser tentado. Ah, es que Él fue tentado en su humanidad, no en su deidad. No en su deidad. Él fue tentado en su humanidad. ¿Y qué es lo que está mostrando la Escritura con esto? Ah, que en lo que no pudo el primer Adán tener victoria, el segundo Adán como hombre tuvo victoria. El segundo Adán. Y el primero no pudo tener victoria estando en el paraíso. El segundo la tuvo estando en el desierto. O sea que no es por las circunstancias. No es por las circunstancias que tenemos o no victoria. Es utilizando las armas de Dios, como el Señor decía, escrito está. Escrito está. Sí, Cristo fue tentado, Jesucristo fue tentado, pero no en su deidad. Porque Dios no puede ser tentado por el mal. No hay nada en el ser de Dios para lo que el pecado le sea atractivo, absolutamente nada. Pero el Hijo de Dios fue tentado. No sucumbió a la tentación, pero sí había un eco en el deseo humano que él tenía, sin nunca haber caído en el pecado. Y es por eso que él, cuando le dijeron di esas piedras que se conviertan en pan, eso era una verdadera tentación. Di esas piedras que se conviertan en pan, porque él tenía 40 días sin comer. Pero él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él no cedió a la tentación. En ese momento, ceder en sus deseos a eso hubiera sido caer en pecado. Pero él no pecó. Dios no pecó. Cristo no pecó. Pero fue tentado Cristo. Dios el Padre nunca ha sido tentado. De manera que tenemos en el Señor un buen ejemplo para nosotros ver cómo Él en su humanidad es alguien a seguir, alguien a ser imitado, en cómo nosotros tener victoria ante la tentación. Y entonces el argumento se desprende de allí mismo, la conclusión. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Si Él no puede ser tentado por el mal, si Él no tiene nada que ver con el pecado, Él no es verdad que va a venir a tentarte a ti para hacerte pecar. Porque Dios no quiere ver el pecado. Dios aborrece el pecado. Dios abomina el pecado. Entonces no quiere, mi hermano ni mi hermana, que tú y yo pequemos. Dios no quiere eso. Dios quiere que tú y yo crezcamos en santidad. Dios quiere que tú y yo aborrezcamos el pecado como Él lo aborrece. Eso es lo que Dios quiere. Que nuestros sentidos sean agudizados cada vez más por la palabra, de tal manera que nosotros podamos oler el pecado de lejos y evitarlo. Eso es lo que Dios quiere que ocurra con nosotros. Y por lo tanto, eso es crecimiento espiritual. Eso es crecimiento espiritual. Pero, debo proseguir. Santiago nos da entonces la prohibición con un absoluto claro. Deténgase todo aquel que esté cuestionando la reputación de Dios, diciendo que Dios es autor del pecado, que Él incita al mal. Con un absoluto, eso no puede ser así. Lo segundo que hace Santiago es que nos da una explicación. Una explicación de que cómo es el asunto. En los versículos 14 y 15. Porque okay, ¿cómo es el asunto entonces? El asunto es de esta manera. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago usa dos ilustraciones aquí. La ilustración de los pescadores y la ilustración de la concepción. Realmente Adán se había llegado a creer la mentira de que la culpa era de Dios y de la mujer que él le había dado. Yo no creo que él se había creído esa mentira. Él estaba viviendo una mentira, practicándola. Pero él sabía que él no estaba exonerado de culpa, sino que él estuvo directamente involucrado en todo lo que pasó. realmente él estaba metido hasta las narices en el asunto. Hasta las narices estaba metido Adán en el asunto. ¿Qué es lo que dice Santiago? Que cada uno es tentado con la participación de su propia pasión o deseo. Niños, no se asusten con esa palabra tan grandota que ahí aparece en el versículo. Concupiscencia. Es una palabra arcaica. Es una palabra que no se usa ya. Piensa que esa palabra lo que significa es un deseo intenso. Un deseo intenso. Ahora, no es para que tú vayas a decir esta noche, cuando tú quieras cenar, le vas a decir a tu mamá: mami, yo tengo una concupiscencia de comerme la cena. No, esa no es la idea. Pero cuando la Escritura utiliza el término concupiscencia, está hablando de un deseo intenso. Algo que queremos profunda e intensamente. Observa que el tema aquí de Santiago al hablar de la tentación no es el diablo, porque inmediatamente cuando hablamos de tentación, el diablo es lo que nos viene a la mente. Pero el tema de Santiago no es el diablo aquí. Él está hablando del proceso de tentación, pero está pensando en nosotros. Está pensando en nuestro corazón. Él no quiere por nada en el mundo que nosotros nos quedemos pensando de ninguna manera, ni remotamente, que la culpa es del otro en el asunto. Él quiere hacernos ver que la responsabilidad es nuestra. No es que el diablo no tenga participación. Él es el tentador. Y eso tiene su lugar y su contexto. Pero aquí, no obstante, lo que Santiago quiere hacer es hablar de nosotros. El gran protagonista aquí es la facultad de nuestros deseos. Los deseos, lo que queremos. Y esto es un punto clave si nosotros queremos tener victoria sobre la tentación. Somos vulnerables dentro de nosotros. En el área de nuestros deseos es el área de nuestra vulnerabilidad. Tú quieres tener victoria sobre la tentación, apréndete que esa tentación tiene eficacia y efectividad en el área de tus deseos, de las cosas que tú quieres y anhelas. Y no son solamente objetos. Puede ser gloria, renombre, aprobación de las personas, dinero, placer, sexo, robo, por tener cosas, posición, poder. Todo eso puede ser objeto de nuestros deseos. Todo eso. Este texto no está hablando de un pecado específico en particular. Por el hecho de escuchar la palabra concebir aquí, no nos vayamos inmediatamente al pecado sexual, como de que ese es el tema. Él está hablando en sentido general. Todo pecado brota de un asunto en nuestros deseos. Aún el orgullo manifestado ocurre así porque nosotros tenemos un deseo de sobresalir o de mostrar que yo soy el que sé, de que yo soy el que puedo hacer tal cosa, que se sepa que yo soy alguien. Eso es un deseo. Los deseos es el área de ataque del pecado para llevarnos a caer. Santiago está reconociendo la existencia de las tentaciones externas. Hay cosas externas que van a afectarnos. Él está reconociendo esto, pero su tema principal aquí es la tentación interna, lo que ocurre dentro de nosotros en el proceso de la tentación. Y es un tema profundo y difícil. Porque uno se pregunta, ¿cuándo es que comienza el pecado? ¿Cuándo termina el deseo de ser algo todavía lícito y cuándo comienza ese deseo a ser pecaminoso? ¿Cuándo? Porque nosotros no creemos que pecado es solamente la comisión de actos externos. Eso es lo que creían los fariseos. Los fariseos decían, si yo no he cometido adulterio, yo estoy libre. Y Cristo dice, no, todo el que mira a una mujer para, ¿qué? Codiciarla en su corazón. La palabra codiciar es desear intensamente. todo el que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella. ¿Dónde es que comienza y termina el asunto? Porque al mismo tiempo decimos, estar en tentación no es pecar. El nosotros estar en medio de una tentación no es que hemos caído, hermanos. Pero al mismo tiempo, cuando estamos participando de ciertas tentaciones, hay un sucio que se nos pega. Y un momento cuando el deseo, sin haber sido consumado, ya empieza a ser pecaminoso. La Biblia habla de deseos que son pecaminosos, de deseos que son mundanos. En 1 Pedro 2:11 dice, amados, yo les ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esos son deseos pecaminosos. Son los deseos mundanos de los que habla 1 Juan, capítulo 2, versículo 17. Son los deseos del mundo. Hay deseos en sí mismos, sin haber cometido ningún acto externo, que son pecaminosos. De manera que yo les digo esto por el hecho de que no, el texto no trata de hacer una teología de la tentación. Santiago lo que está demostrando el punto de que Dios es inocente en esto y nosotros culpables. No nos podemos perder, que ese es el punto central. Después podemos explicar la tentación y su proceso en todo lo que podamos. Pero el punto principal es, Dios es inocente y nosotros responsables. De manera que, si tú no has caído y estás en medio de una tentación, hermano, por sentirte que tú estás luchando con el pecado, no te rindas. Y no sientas que ya tú estás sucio. Ya que me ensucié un poco hasta el tobillo, déjame ensuciarme entero. No te revuelques en el lodo. Abstente, no te ensucies más. Pon un alto en el camino. No es lo mismo tú haber tenido un deseo pecaminoso, haber codiciado, tú cometer el mismo el acto mismo. No es lo mismo. Los dos son pecados, pero no es lo mismo. Pero si en algún momento también tú estás metido en la tentación y puedes salirte antes de pecar, salte mi hermano, que todavía no has pecado. Pero hay una diferencia allí que es muy ligera, y debemos tener cuidado. Cuando puede estar el objeto allí en la tienda, y quizás tú no hiciste ese gasto superfluo, pero tú lo codiciaste en tu corazón, y ese deseo pudo ser pecaminoso. No porque necesariamente el objeto sea en sí mismo pecaminoso, sino porque la intensidad de tu deseo fue tal que tú pusiste eso como un ídolo por encima de Dios. Y ese deseo se tornó pecaminoso. ¿Ven, hermanos, cómo un deseo puede estar depositado sobre un objeto lícito, pero convertirse en algo pecaminoso por su intensidad? Debemos tener cuidado cuando nuestros deseos se tornan intensos. Debemos tener cuidado cuando nuestros deseos se tornan intensos. Y tú sabes cuándo son los ídolos que te tientan a ti en tu corazón. Cada uno diferente, luchando con sus ídolos distintos. Tú sabes por dónde es que el diablo te da por el pelado, como dicen. ¿Qué es lo que, a qué apela el diablo en tu corazón? Tú lo sabes. Y va a variar entre persona y persona. Pero ten cuidado con la intensidad de ese deseo, porque esa intensidad te puede llevar al pecado. Controla la intensidad de tus deseos para que todavía tengas juicio para pensar y tomar una decisión. Cuando se cruza cierto límite de la intensidad de ese deseo, es cuando se hace más difícil dar marcha atrás. Se hace más difícil dar marcha atrás. El diablo tiene algo que ver. El diablo tiene algo que ver. Las circunstancias pueden tener algo que ver, porque pueden inflamar nuestras pasiones, incitarnos a la indulgencia en los pecados. Pero nada ni nadie coloca algo dentro de ti. Lo único que hace esa persona o esa circunstancia es sacar lo que ya estaba dentro de ti. ¿Qué es lo que dice Cristo? Que lo que nosotros comemos es lo que contamina al hombre. Dice, no, no, no. Es lo que sale del corazón del hombre, lo que contamina al hombre. Es lo que ya está en nuestros corazones que nos contamina. La tentación apela a lo que ya hay dentro de nosotros. Y viene esa tentación a decir eso que no debemos decir, pero tenemos el deseo intenso de decir. Y ahí lo dije. Lo dije. ¿Pero tú sabes por qué lo dijiste? Porque tú tenías un deseo intenso de decirlo y no pudiste controlar la lengua. Pero nosotros tenemos que ejercitar dominio propio, controlar nuestras pasiones. El deseo no debe dar órdenes a nuestra voluntad, sino nuestra voluntad a nuestros deseos. Nuestros deseos son, dice el texto, atraídos y seducidos. Nuestros deseos son atraídos y seducidos. Eso es pesca. Eso es pesca. Son como los peces del mar que se desvían del camino que llevaban porque ven una bella carnada en un punto que atrapa su atención. Y podíamos estar tranquilitos, desinteresados, sosegados en nuestros deseos. Tranquilos, nada era, no teníamos turbación ni agitación en el alma, todo tranquilo. Pero de repente algo llama nuestra atención, nos atrae. En un momento no estábamos en eso, pero al siguiente estamos involucrados. ¿Qué ocurrió? Fuimos atraídos a algo en lo que no estábamos. Cuando un pez joven es atrapado en un anzuelo, nosotros estamos frente a uno que no tuvo una vida larga de resistencia a la tentación de ir tras las carnadas. Ah, pues un pescadito. Eso fue un pescadito que a lo primero que vio le echó mano. No se resistió. Pero cuando se pesca uno grande, uno que tenía años en el mar, uno dice, wow, ese pescado duró años resistiendo la tentación de comerse las carnadas que le ofrecían. Lo resistió. Él podía ver, eso no es. Él prefería comerse lo que estaba allí abajo, lo que era seguro. No se dejaba deslumbrar. Hoy los pescadores saben que hay todo tipo de herramientas para poder atraer determinado tipo de peces. Tú quieres tal pez, bueno, compra tal tipo de carnada, de tal tipo de cosas. Y eso. Hay algunos que simulan animales, insectos y otros peces para que las personas, los peces sean atraídos. Y lo simulan, inventan, eso es un sinnúmero de cosas. Pues ese pez tan experimentado, esa zorra del mar, que había evitado caer tantas veces, de repente ve algo que se mueve como si fuera su carnada favorita, se ve como si fuera su carnada favorita, y está a su alcance. Para allá coger, déjame yo ver qué es eso. Es atraído, pero la carnada se está moviendo en el río. O la carnada se mueve en el mar y él le cae atrás. Él va detrás de su carnada. Él es seducido. Es atraído, pone sus ojos, la atención en la tentación y de repente, ¡wop!, él da la mordida. Él es seducido a caer atrás a esta oferta. Y él abre su boca a todo dar y ¡ñáquete!, él muerde. Pero mordió con la carnada el anzuelo y queda atrapado. Esa zorra del mar finalmente queda atrapado. Años sin haber caído en alguna de esas trampas, hasta que vino una tentación y la atrapó. Hermanos, no importa el tiempo que nosotros tengamos resistiendo la batalla contra el pecado, cuidémonos porque el maligno y el mundo tienen carnada de todo tipo. Y uno nunca sabe cuándo esa carnada que atraerá a tu corazón será ofrecida. Y en un momento de debilidad, tú muerdas con todo tu poder, con toda tu mandíbula, ese anzuelo que lo que quiere producir es tu muerte. Toda la idea de lo que Santiago nos quiere dar con esta expresión es para atrapar nuestra atención. Cuidado, porque lo que hay al final es mortal. Cuidado, terrible las consecuencias. O si el asunto solo se quedara en mera atracción, en sentir un cosquilleo en el deseo. Me gusta, lo deseo, mi pasión es afectada cuando lo veo. O si se quedara solamente en atracción. Pero hay seducción. Es como a Eva. Eva fue seducida por la serpiente. Ella misma dijo, yo fui engañada. Y luego Pablo nos dice que teológicamente realmente ella fue engañada. Y el tentador nos va a seducir. Y es como el lenguaje de una mujer cualquiera que anda seduciendo a los hombres por allí. Y la mujer adúltera como la que narra Proverbios en los primeros capítulos. Dice, ten cuidado, llévate de la sabiduría, no vayas por la puerta de la mujer adúltera. Porque es que con sus palabras ella halaga, atrae al varón insensato, dice. Y ese es el lenguaje que está utilizando aquí para explicar cómo el pecado nos tienta. Es seductor el pecado, nos engaña. Es por eso que nos defendemos tanto. No, yo estoy bien, todo tranquilo, bajo control. No, eso no es nada, porque total, eso siempre está la excusa. ¿Por qué? Porque hemos sido seducidos para no ver el pecado como Dios lo ve. Esa es la parte terrible, que hay engaño de por medio. Hay atracción y hay seducción. Y se nos nubla la vista, se nos nublan los sentidos. Y por esa seducción, la mente que estaba alerta y despierta, mirando los peligros, revisando que no haya ningún inconveniente, cuando hay seducción, se va el cuidado, se va la precaución. Ve que no hay nada, empieza a ver hasta buena intención en ese pecado. Se ve buena intención en esa circunstancia, en el diablo que nos está ofreciendo algo bueno. Bueno, yo he estado en esta circunstancia. Es verdad que él no es cristiano, pero se ve un buen hombre. Me voy a casar con él. Toda la precaución se fumó. Y de repente una persona que estaba firme, cimentada en verdad, hizo lo que uno no imaginaba nunca. ¿Por qué? Porque hubo seducción. Hubo seducción. El pecado seduce. El pecado seduce. Entonces ahí es donde dice la persona, no, la tentación viene de Dios. Fue Dios quien me puso en estas circunstancias. Dice Santiago, no, eso viene de ti, de dentro de ti es que está el problema. Allí es que sale el asunto. Eso comienza en tu corazón. Somos atraídos y seducidos en nuestros propios deseos. Somos responsables, los únicos responsables. Tengamos cuidado con nuestros deseos. Cuidado con el objeto de nuestros deseos, cuidado con la intensidad de nuestros deseos. Pero la historia no termina ahí. Dice el texto que nuestros deseos después conciben el pecado y lo dan a luz. Que nuestros deseos conciben el pecado y lo dan a luz. Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y utiliza el lenguaje de la concepción. Hay un texto similar en los Salmos, dice el Salmo 7:14, he aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Y lo que nos está diciendo Santiago es que llega el momento cuando el pecado deja de ser un embarazo. Y lo que viene es el fruto de esa relación ilícita con el pecado. Si no detenemos el curso, de este proceso el embarazo llegará a su final. Si no detenemos los deseos mundanos, si no detenemos los deseos desordenados, el embrión llegará a su madurez. Y así como los bebés no nacen de la noche a la mañana, los pecados no surgen del vacío. Tienen mucho que ver con los deseos y las pasiones de nuestro corazón. Obviamente, si aplicamos la ilustración a determinado tipo de pecado, podríamos nosotros decir, bueno, hay algunos pecados que el embarazo es bien rápido. Se codician, se conciben y eso es rápido. Hay otros que son más lentos, depende de la naturaleza del pecado. Pero el proceso es lo mismo. Tienen que ver con los deseos y las pasiones de nuestro corazón. Y lo que tenemos que hacer es romper ese ciclo a tiempo. Debemos abortar el pecado sometiéndonos a Jesucristo antes de nosotros dar ese bebé. Y recuerdo el punto, porque no quiero que se nos olvide. Lo que Santiago está demostrando es que Dios no tiene nada que ver con la seducción al mal. Dios no tiene nada que ver con eso. Por eso está describiendo el proceso, para que entendamos cómo es. El pecado es concebido en nuestros deseos. Eso que nuestros deseos dan a luz no puede venir de Dios bajo ningún concepto. Y luego dice que el pecado da a luz la muerte. Da a luz la muerte. El término muerte es un término respetado allá afuera, ¿no? Porque la gente teme la muerte. Yo creo que Santiago está utilizando la palabra muerte aquí para llamar nuestra atención, para horrorizarnos ante lo que está aconteciendo. La descripción que él nos está dando es: esto no te va a llevar a nada bueno. Esto no te va a llevar a nada bueno. Dice Lenski que la sombra del pecado es muerte. La sombra del pecado. Lo que refleja el pecado es muerte al final. El ciclo continúa y se completan tres generaciones. El padre es el deseo pecaminoso, el hijo es el pecado y la nieta es la muerte. La muerte. ¿Y qué muerte? Yo creo que usa la palabra muerte en sentido general aquí. Muerte espiritual, muerte eterna, dependiendo de la condición, dependiendo del momento. Si es referente al cristiano, una muerte de deterioro del vigor espiritual. Es como lo que John Owen explica cuando habla del texto en Romanos capítulo 8, cuando dice que si por el Espíritu no hacéis morir las obras de la carne, moriréis. Dice, ese vigor espiritual se irá perdiendo si ustedes no dan muerte y mortifican el pecado. Dice aquí en palabras de Santiago, a final de cuentas lo que tú irás produciendo es una muerte en tu propia vida espiritual, deterioro espiritual. Pero lo que el pecado produce siempre es algo negativo y es muerte, y no aparece en la oferta que te hace al principio el pecado. Eso es lo que en los contratos aparece en letras chiquiticas que nadie lee. Pues el pecado viene con la muerte en el paquete. Eso es parte del asunto. Para muchos el problema resultante es esclavitud al pecado. Esclavitud al pecado. Quedan presos. Es como una adicción al pecado. No lo pueden abandonar. Son adictos. Y se crean hábitos que determinan el carácter de las personas. Personas que destruyen sus vidas por aferrarse a X situación, a X pecado, a X cosa, a X persona. Y destruyen sus vidas porque forjan un carácter en sus vidas de lo cual tendrán mucho tiempo para lamentarse, porque el pecado produce muerte. Amados jóvenes, si tú sabes algo de publicidad, tú sabrás que las compañías no invierten millones y millones de pesos en publicidad porque ya no funcionan. Invierten todo ese dinero porque a la larga funciona, porque saben que eso afecta, eso apela, y pone al que no estaba en eso, lo ponen en eso, y de repente todo el mundo quiere saber qué es lo que significa. Tú sabes, ¿publicidad? Funciona.
Ahora, si las compañías saben eso, ¿tú crees que el diablo no lo sabe? ¿Tú crees que el diablo no lo sabe? El departamento de publicidad del diablo es lo mejor de lo mejor. Todo lo que puede usar en las compañías publicitarias de nuestro país, la sumamos todas juntas y no le dan ni por los tobillos a la publicidad del diablo. Lo que pinta el pecado es una hermosura, una belleza, delicioso, pero es increíble. Pero ¿y cómo que los demás no lo ven? ¿Y cómo que la gente en la iglesia no lo ve? Uy, pero qué brutos son. En la iglesia sí son brutos. No lo ven, que el pecado es bueno. Y mira todo lo que me oferta. Por 3 cheles, mira lo que me da. Amado joven, léetele hasta las letricas pequeñas. Y si no te quieres leer las letricas pequeñas, oye el consejo de Dios. El pecado, después que ha concebido, da a luz la muerte. No hay nada bueno que se coseche detrás. Hay lágrima, hay dolor, hay lamento. Mirar atrás con una conciencia culpable. ¿Por qué lo hice? No hay grito más triste y desesperado de aquel que ha dañado su vida y su reputación. Y tiene que mirar atrás y decir, ¿por qué lo hice? ¿Por qué? Quisiera dar marcha atrás a la historia y al tiempo y no puede. Porque el pecado dio a luz la muerte. El pecado dio a luz la muerte. ¿Saben qué es lo que pasa? Que el pecado te dice, tú eres libre para escoger. Tú eres libre para escoger. ¡Coge! ¡Haz lo que tú quieras! ¿Y por qué tú tienes que tener a alguien gobernando sobre ti? Pero lo que el pecado no te dice es que tú no eres libre para escoger las consecuencias del pecado. Sí, tú eres libre para escoger. Coge el pecado. Pero tú no eres libre para escoger las consecuencias. Ellas vienen solas. Ellas vienen solas. Si tú estás en medio de una fuerte tentación en estos momentos, no desaluce el pecado. Aborta el pecado. Detén el proceso ahí mismo, ahora. Suplica la ayuda del Espíritu de Dios, el mismo Espíritu que fortaleció al Hijo de Dios para tener victoria en el desierto. Y ese Espíritu te ayudará a ti para tener victoria también. Porque no es porque haya nada bueno en nosotros, es porque el poder es de Dios. Y podemos nosotros decir también, escrito está. Escrito está. Si tú has caído ya en el pecado, asume tu responsabilidad. Confiesa tu pecado al Señor. Y cuídate de echar ni siquiera el menor asomo de culpa a Dios. Confiesa tu pecado. Abandónalo. Porque Él tendrá de ti misericordia. El que abandona el pecado, prosperará. Prosperará. Bien, hemos visto la prohibición. Hemos visto la explicación. Finalmente quisiera ver con ustedes una aclaración que Santiago hace. Una aclaración, versículos 16 al 18. Dice en el versículo 16, hermanos amados míos, no erréis, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de su criatura. No se equivoquen, no se equivoquen, es lo que dice Santiago. Y ese no se equivoquen, lo que está uniendo es, lo que anteriormente está diciendo negativamente, ahora lo va a decir positivamente. No, no es de Dios que viene eso, porque de Dios solamente viene lo bueno. No se equivoquen, lo malo no viene de Dios solamente viene lo bueno. Moralmente hablando, no es que Dios no nos envía cosas desagradables, no es a eso que me refiero. Dios envía pruebas desagradables. Pero no es a lo malo moralmente hablando. Dios no envía a lo malo moralmente hablando. No envía el pecado, no nos incita al pecado, sino que Él envía el bien. Y ese es el contraste en el texto. Si cuestionamos la bondad de Dios, no podremos andar en comunión con Él. Tenemos que confiar en su bondad. Confiando en su bondad, vinimos a Él sabiendo que Él no nos iba a despreciar cuando vinimos a Él en arrepentimiento y fe. Pues para seguir en comunión con Dios, tenemos que seguir reconociendo su bondad. Seguir aferrados a Él, sabiendo que Él es bueno y para siempre su misericordia. Sin excepción, dice Santiago, sin excepción, todas las cosas buenas descienden de Dios. Busquémoslas arriba. Descienden de arriba. Dios es quien las manda. La fuente es celestial, no en el mundo. No busquemos en el mundo, no busquemos en la tierra, busquemos en Dios. Y eso pone a su vez en relieve la gran ingratitud de los hombres. La gran ingratitud de los hombres, que no ven las bondades de Dios y le dan gracias a Él. Les ocurren cosas buenas y no se detienen a dar gracias a Dios. Dios es la fuente de toda bondad, de todo lo bueno que llega a nuestras vidas. Ni siquiera las desgracias personales deben hacernos dudar. Llegan lamentablemente las tragedias y ellas llevan a muchos a pensar mal de Dios. Un divorcio, una muerte, la pérdida del trabajo pueden levantar pensamientos blasfemos que tenemos que aprender a neutralizar con la verdad de las Escrituras. Todo lo bueno viene de Dios. Aún el hecho mismo de que tú hagas algo bueno, eso viene de Dios. El que tú hayas venido a la iglesia hoy, eso viene de Dios. Eso vino de Dios. Todo lo bueno que tú haces viene de Dios. Lo malo que hacemos sale de nosotros. Lo bueno que hacemos viene de Dios. ¿Y con qué apoya Santiago el punto? Con la verdad de la inmutabilidad de Dios, el hecho de que Dios no cambia. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El Padre de las luces, una expresión usada únicamente aquí. El Padre, el Creador de todos los cuerpos celestes, es Dios. Él es el que hace todas esas cosas. Y aún esos cuerpos que nos parecen tan enormes, tan sólidos, tan firmes, aún la tierra, cuando uno pisa la tierra, uno dice, güey, qué bueno que ya aterricé, que estoy en tierra. Aún la tierra se está moviendo. Aún la tierra se está moviendo, los cuerpos celestes se están moviendo. Las constelaciones se están moviendo. Aún lo que nos parece tan sólido, Dios es el creador de esas cosas. Él sí permanece firme e inmutable. El Padre de las luces, el que no tiene mutabilidad, el que no cambia, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Me gusta una historia para niños que escribió R.C. Sproul y lo llamó el rey que no tiene sombra. El rey que no tiene sombra. ¿Y quién es el rey que no tiene sombras? Dios es el rey que no tiene sombras. Todos nosotros tenemos una sombra. Yo tengo la mía aquí. Veo varias por las diferentes luces. Tú tienes tus sombras. Ahora, Dios no tiene sombras. Porque Dios es todo luz. Dios es todo luz. Y en Él no hay sombra. Dios es perfecto. Todo en Él es bueno. Por lo tanto, ¿qué puede descender de Dios que no sea bueno? Ese es el punto de Santiago. Todo lo que viene de Dios es bueno. Si hay algún progreso espiritual en tu vida, si perseveras en bien hacer, si estás creciendo en la gracia, eso proviene de Dios. Eso proviene de Dios. No solamente las cosas que obtenemos, las cosas materiales o la solución de problemas de salud. Es toda buena dádiva que desciende de lo alto. Toda, toda, toda. Todo lo bueno. Hay algo bueno que tú has contemplado en el mundo, en la creación, en una familia, en un lugar. Todo lo bueno proviene de Dios. No le atribuyas a Dios el pecado, las cosas que incitan al mal. Pero si hay algo bueno que ver, si hay un ejemplo bueno, mira a Dios allí, mira la bondad de Dios. Hijos que están aquí, denle gracias a Dios por tener padres piadosos. Denle gracias a Dios si ellos te la abren las Escrituras y te la leen. Dale gracias a Dios por ello. Eso es una gracia de Dios, es una misericordia de Dios. Si hay algo bueno, donde quiera que lo veamos, alabemos el nombre del Señor. A un viejo maestro de música le preguntaron, ¡oh, y qué hay de bueno! Y el hombre no dijo nada al principio, sino que cruzó la habitación y tomó su diapasón. Eso es lo que parece un tenedor que tienen los músicos, que lo usan para afinar. Y hizo ¡ting! Y le dijo, eso es un la. Es la hoy, lo fue hace 5,000 años y lo será 10,000 años después. La soprano de allá arriba está cantando desafinada. El tenor de allí enfrente está fuera de tono. Y volvió a golpear el diapasón y dijo, esto es la, mi amigo, y esa es la buena noticia de hoy. ¿Tú sabes cuál es la buena noticia de hoy? Que Dios siempre es la. Que Dios siempre es bueno. Que Dios siempre es misericordioso. Que Dios siempre es toda benevolencia. Y que Dios nunca cambia. Esa es la mejor noticia. Lo fue así antes de tu nacer en este mundo. Lo ha sido durante toda tu existencia. Y lo será después que te vayas de aquí. Dios es bueno y toda buena dádiva desciende de Él. Y finalmente, otro punto a favor de la argumentación de Santiago es el versículo 18. Cuando Él dice que nosotros somos primicias de sus criaturas. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Cuál es el argumento aquí? Que Dios nos dio la salvación. Toda buena dádiva, incluyendo la salvación. Incluyendo la salvación. Eso también viene de Dios. Ahora, la pregunta es, si Él hizo eso por nosotros, si Él nos hizo parte de su criatura por medio de la palabra de Dios para salvación, ¿lo va a deshacer tentándonos al pecado? ¿Lo va a deshacer tentándonos al pecado? Dios decidió con su buena voluntad no dejarnos perecer en nuestros pecados, y por el mismo pecado nos arruinará. No, hermano, ese es el argumento de Santiago. Imposible. Dios no está detrás del pecado. Dios está detrás de todo lo bueno. Debemos defender con uña y diente la reputación de Dios. Dios es glorioso. Nuestro Dios es bueno, mi hermano. Si tú estás hoy dudando de la bondad de Dios, medita en las palabras de este texto. Hazlas tuyas. Y cuídate de no ofender por blasfemia el nombre de Dios. Acude a Él, porque solo Él será la solución de tu angustia, de tu tristeza y de tu dolor. A los amigos que están aquí, amantes del pecado, Dios no ama el pecado, Él no tiene nada que ver con el pecado. Y si tú continúas amando el pecado, podrás ser amante del pecado solo por un tiempo, porque vendrá el momento cuando tú tendrás que pagar la cuenta. Tendrás que pagar la cuenta. Dios es enemigo del pecado. Y si tú amas el pecado hasta el fin, te constituyes tú en un enemigo suyo. Y de plano yo te puedo decir desde ahora que cuando al final tú no tendrás la victoria, Dios será el ganador. Yo sé quién va a ganar al final. La Biblia lo dice. Y no va a ser el pecador. Póstrate delante de Él y abraza al Dios que es toda bondad, y Él hará bien a tu alma, ahora y para siempre. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Cuánta enseñanza para enseñarnos acerca de ti. Oh Dios, tú eres glorioso. Haz que como fruto de este estudio, nosotros te amemos y te adoremos aún más. Gracias por tu bondad, por cada una de las cosas que tú nos has dado, y en especial por la salvación de nuestras almas. Guárdanos, oh Dios, de caer en tentación. Y si estamos en ella, Señor, ayúdanos a encontrar la salida que tú has provisto para que nosotros podamos resistir. Te pedimos esta misericordia en el nombre de Jesús. Amén.